Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a meditar un poco en la presencia de Dios. El capítulo 2 y 3 del Génesis, en donde se nos relata un pasaje muy conocido, uno de los pasajes que seguramente sabemos desde niños y se nos ha de haber quedado grabado muy profundamente. Pero también es verdad que Dios, empleando estas imágenes, que estos relatos que son históricos pero simbólicos, nos quiere decir muchas cosas, enseñar muchas cosas sobre nuestro origen y sobre su proyecto de salvación. Dice el capítulo segundo: y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres morirás sin remedio. No formaba parte la muerte del proyecto de Dios, no la introdujo Dios, la muerte. Y comienza el capítulo tercero hablando de la serpiente. Como el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había creado. Muy astuto porque es muy sigiloso. No se advierte su presencia hasta que ya está encima. Y la serpiente dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Es la típica estratagema del demonio, como sabemos, y es donde me parece que tenemos que estar muy advertidos, pues, para desenmascarar. También en nuestra vida, cuando se presenta mezclada la verdad y la mentira, no viene la mentira químicamente pura porque se advertiría inmediatamente, siempre viene mezclada con una parte de verdad, con aquella imagen de la Sagrada Escritura, de aquel libro que es muy agradable cuando se come, pero que amarga las entrañas, es dulce al paladar. Así es el pecado, es muy suave, es como un veneno que huele muy bien, pero acaba matando. Está mezclado, pues, el error y la verdad. Es verdad que Dios les había dado un precepto, pero no es verdad que les había dicho que no comieran de ninguno. La mujer, como sabemos, entra en el juego, en vez de cortar de manera tajante y radical, le explica o intenta explicarle, como si tuviera el demonio necesidad de alguna explicación. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, y del fruto, más del fruto que está en medio, nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, porque si lo hacéis, no os salvaréis de la muerte. Y otra vez la serpiente emplea sus armas y le dice: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Verdad que estamos hechos para ser dioses, pero no sin Dios, sino con Dios? Y vio la mujer que el fruto era agradable a la vista y apetitoso al paladar, y comió de él y dio de él a su marido. Conocedores del bien y del mal, aparece la instigación del pecado propio de Satanás, que es la soberbia, el pecado capital de todos los demás pecados capitales. Y Dios a continuación, como sabemos, expulsa a Adán y Eva del paraíso. Ya no pueden estar en comunión de amor con él. Consecuencia del pecado es perder la intimidad con Dios, la cercanía con él. Han sido expulsados. Y además están siendo castigados. Además de la expulsión, que ya sería bastante doloroso, bastante terrible, lógicamente con la primera consecuencia del pecado, que es la muerte, pero además con todo el desorden que se introduce en la creación con el pecado. Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá. Ese jardín maravilloso, ese paraíso terrenal, perfecto, ya no existe más. Se introduce el rompimiento entre el hombre y la naturaleza. Y a partir de entonces la naturaleza le será adversa. Entonces podemos comprender un poquito cómo todos estos desastres naturales, los terremotos, las inundaciones, los ciclones, los virus, las bacterias, las pandemias, tampoco estaban en el plan de Dios. Son consecuencia del pecado y en último término son consecuencia de Satanás. Son malos, son cosas malas. Son malas para el hombre, son malas para su bienestar. Le producen temor. Son cosas demoníacas, son realidades demoníacas, pero sin embargo también sabemos que Dios emplea al demonio para sus propios planes. Es como un cochero que hace que el demonio esté en lugar de los bueyes de aquel carromato, y son tirados su carro por aquellos bueyes que sirven al proyecto salvífico de Dios. Pero sí nos pueden ayudar a comprender o a ver en nuestra oración la presencia del pecado, la gravedad del pecado, lo terrible del pecado, la extensión del pecado. Papa Benedicto decía que hacía falta una, más que una ecología en el sentido pagano, una ecología espiritual, como una catarsis espiritual, como una purificación espiritual. Y San Pablo lo refiere en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde habla eso de que la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la vanidad no espontáneamente, no es que la creación haya como degenerado, por ejemplo, en los virus, o en las pandemias o en los terremotos, no es que se haya echado a perder la creación, si fue sometida, no voluntariamente, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, o el príncipe de este mundo, por el demonio, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime con dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. En la creación, la realidad material, nuestro cuerpo será toda cristificada, volverá a su primitiva perfección, pero mientras tanto está la presencia del pecado, que se manifiesta también en estos desastres naturales, en la enfermedad y en la muerte, en el dolor. Y de nuestra parte podemos decir, ¿y dónde se me pudo haber a mí inficionado algo del mal no del mal físico, que como decíamos es lo de menos, sino del mal moral. Del mal moral, yo tengo pecado, yo tengo los 7 pecados capitales, y el Papa también los tiene, los 7, y el obispo Ramón y el obispo de la Arquidiócesis de México y el cardenal fulano y el cardenal sutano, y todos los que estamos aquí, todos tenemos los 7 pecados capitales. Y si alguien piensa que no los tiene, pues es porque no ha visto bien, no se ha asomado más profundamente a su corazón. Pero están los 7. Y de nuestra parte la invitación es decir, pues desenmascáralos. No voltees como la página, no voltees tu vista para el otro lado, porque pues los tenemos y a lo mejor no los tenemos en la misma proporción. A lo mejor tenemos más porcentaje de uno que de otro, pero lo bueno es decir, aquí también me ha instigado Satanás y aquí también me puede meter muchas mentiras. Aquí me puede hacer caer en el error, envolviéndomelo en una capa de verdad. Y estoy eso invitado a decir, a ver, esta reacción tuya, por ejemplo, esta crítica a otra persona, o esta malquerencia, o este enojo, este enfado, no es una cosa de tu carácter, es una consecuencia de la ira, por ejemplo, el pecado de ira, que está revuelto con tu pecado de soberbia, y por eso te vienen tantos juicios negativos y críticos, y tantos rechazos a lo mejor a otras personas. Entonces aquí está Satanás, se sabe insinuar. Hay un adagio latino que es muy bueno, muy profundo, pero también un poquito complicado, que dice que tu principal error, tu principal defecto, el defecto principal que tienes es la hipertrofia de tu principal virtud. Es decir, que el demonio nos ve virtuosos en algo y entonces la hipertrofia. Y entonces acaba siendo un gran defecto. Y acaba posiblemente siendo pecado. O por lo menos siendo fuertes raíces de pecado. Una persona, por ejemplo, que tiene la virtud de la paciencia, paciencia muy paciente, muy paciente, muy paciente, puede acabar teniendo el pecado de la pereza. El pecado capital de la pereza. Demasiado bueno, y se le hipertrofia su bondad y acaba siendo pues como dejado. O una persona que tiene muchas cualidades, por ejemplo, y fomenta sus cualidades, el demonio lo sabe y las hipertrofia, y entonces hace que aquella persona caiga en el pecado de la envidia. Se le metió la envidia y no lo quiere reconocer, porque es vergonzoso reconocer que tengo envidia. ¿Envidia de qué? Pues de alguna cosa que uno tiene y yo no, otro tiene y yo no la tengo. Y en el fondo lo que hay es la envidia, el pecado triste, ¿no? Porque es la tristeza por el bien de otro. Y uno tendría que decir, Señor, líbrame, líbrame del pecado, líbrame de esas insidias del enemigo, porque están en mí. Y aunque sé que no debo actuar por la parte negativa de estar descubriendo mi pecado, sin embargo es muy importante que me ubiquen la verdad y que me ayuden a ubicarme en la verdad. Que me digan, pues esto que tienes aquí es, por ejemplo, avaricia, ¿no? Es una cosa buena que seas ahorrador, pero resulta que te has apegado al dinero y se te ha hecho duro el corazón para el dinero. Y ya caíste en ese pecado capital, que es la avaricia, y a lo mejor lo que te pasó al principio fue ser una persona austera, y o caíste en la codicia. O la lujuria, pues la lujuria, qué fácil se nos va metiendo, ¿no? Qué engañosa es la lujuria, por eso se habla de que son pecados libidinosos. Lo libidinoso significa resbalado, resbaloso o resbaladizo. Es un ámbito resbaladizo. Entonces se va metiendo así como insensiblemente la lujuria, pues, no sé, en alguna película, por ejemplo, o en alguna sección del periódico, o en alguna página de internet. O se me mete un poquito de lujuria, a lo mejor en el trato con una persona que me parece sensual, y ya, me empieza a gustar, pero me gusta en el sentido carnal. Y entonces cubro ahí una mala raíz que me puede ir envolviendo. Y así se me van metiendo por muchos lados, y yo tengo que decir, no caigas, porque acuérdate que es suave al principio, y poco a poco empieza a enredar y a envolver. Y a lo mejor puedo decir, híjole, pues no sé, mi mal en este momento es la curiosidad informática, por ejemplo, la curiositas informática. ¿Y qué es la curiositas informática? Pues el afán de saber cosas. Santo Tomás dice que el afán de novedades es señal de soberbia, querer estar enterados de todo. Y entonces decirlo, ¿no? Voy a comunicar tal noticia, tal otra. Pues el afán de novedades, y pues cuántos van aquí o allá en este país o en otro, bueno, pues da igual, o sea, bueno, no da igual, pero tengo que tener cuidado porque a lo mejor se me mete por ahí soberbia con el afán de noticias. Y después aquellos pecados más profundos, aquellos pecados que, pues, no sé, que a lo mejor no me he planteado, por ejemplo, el pecado de la, pues, no sé, de la falta de contrición, o de la falta de penitencia, de la falta de dolor de pecados, ¿no? De la falta de la conciencia de Dios ofendido. Y a lo mejor puedo caer en la gula y decir, pues la gula, sí, la gula es un pecado capital, aunque digo, pues no como hasta desmayarme, o no veo hasta quedarme tirado en el piso, pero si no, como más de lo que necesito, o bebo más de lo que es prudente, o de lo que es sobrio, la sobriedad, o de lo que es una vida penitente. Si no soy una persona penitente, no estoy en el camino de Cristo. El Cristo fue cargando con la cruz. Y efectivamente se me puede meter la gula así como insensiblemente, porque soy una persona que, no sé, que está muy pendiente de comer y de beber, o de caprichos en la comida o en la bebida. Y efectivamente me voy quedando como expulsado de la intimidad con Dios. Este es el peligro fundamental de la presencia del pecado en nuestras vidas. Fuera, estás fuera. Voy a poner a un arcángel con una espada flamígera para que te impida el paso y ya no puedes estar en mi intimidad porque pecaste. Ahí está el pecado. Creo que todo esto que sucede nos ayuda a ver que es una cosa muy seria, ¿no? El pecado es una cosa muy seria. Que es una realidad muy seria, y que está el demonio, no solo en el paraíso, sino a mi lado, y muchas veces en mi imaginación, en mi memoria, en mi fantasía, en mis apetitos, está Satanás. Y entonces podré decir, no vayas a estar en la mentira, porque sería muy triste que te dieras cuenta el día de tu juicio. Esta busca siempre estar en la verdad, porque Dios es absolutamente puro y nada manchado puede entrar en su presencia. Entonces me dice, pues sí, ve haciendo estos ejercicios de decir, aquí, Señor, reconozco mi pecado. Por ejemplo, aquí actué con una falta de rectitud e intención. Aquí me busqué a mí mismo, aquí parecía que te estaba yo, pues no sé, haciendo conocer a ti, y en realidad estaba afirmando mi ego. O aquí, pues, me justifiqué con un pensamiento de que necesitaba descansar y entonces perdí el tiempo, caí en la pereza, una persona perezosa. Estuve unas horas viendo páginas de internet o videos, ¿no? Pereza. No estoy dándote más gloria que puedo darte. O como decíamos, tengo que reconocer que me cuesta trabajo identificar dónde peco de envidia. Hasta Pilato se dio cuenta de que los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Le tenían envidia. Y por eso lo llevaron a la muerte. ¿Y por qué mató Caín a Abel? Por envidia. Porque los frutos de Abel sí eran aceptados en la presencia de Dios y los suyos no, y le entró la envidia. ¿Y por qué vendieron sus hermanos a José? Pues porque era el preferido de su padre. Entonces tendré que decir otra vez: Munda cor meum domine, ayúdame a limpiar mi corazón, ayúdame a tener contrición, dolor de mis pecados, no por mí, sino por ti, por haberte ofendido y porque mis pecados me apartan de ti, porque no estoy más contigo, porque yo también tristemente me he auto excluido de la comunión contigo y he sido sacado del paraíso, o me he ido del paraíso, me he ido de tu inmediatez, de tu intimidad. Me decían de una persona que sí, que le había ido muy bien en la vida, en el sentido económico. Muy bien. Pero que se había hecho muy duro de corazón. Muy duro, muy como inclemente hacia las necesidades ajenas. Eso que tenía mucho, mucho dinero. Pero otra vez, la hipertrofia de su virtud fue su principal defecto. Satanás sabe qué teclas tocar en cada uno de nosotros, cómo atraparnos. Y por eso es tan importante que nos digan las cosas, que nos digan, pues, no sé, veo que algo aquí hay que no va muy bien. Aquí externamente parece tal cosa o tal otra. Y tendré que estar agradecido, y yo mismo me daré cuenta muchas veces, por ejemplo, porque me enojan cosas o me siento mal por algo. Y en vez de buscar los culpables afuera, tendré que buscarlos en el fondo de mi corazón. Tendré que hacer así como Molière. Esa calle Dickens, pues está una calle que se llama Molière, una calle muy elegante. Y Molière pues escribía unos dramas donde había personajes que reflejaban un pecado capital, por ejemplo, el avaro. Y cuando le preguntaron, bueno, señor Molière, ¿y dónde saca usted sus modelos para escribir o sus personajes? Dijo, lo saco de mi propio corazón. Yo también, y todos nosotros. Métete a tu corazón y te encontrarás el avaro, el lujurioso, el iracundo, el soberbio, el envidioso, el perezoso, el codicioso, el pues que le falta la sobriedad. Y por eso es sano que tengamos conciencia del pecado, que lo desenmascaremos, que no le pongamos otro nombre como hace el mundo contemporáneo, que no habla de pecado, habla de otras cosas, ¿no? Pero no de pecado. ¿Cómo se llama eso? Pecado, así pecado. Pecado. Como contaba aquel sacerdote español que estuvo en Estados Unidos, que una vez estaba en la noche esperando que pasara el autobús, y ahí abajo de un farol se le acercó un señor, un individuo, y le dijo: Father, rece por mí, Sí, le dijo, voy a rezar por ti. ¿Y por qué quieres que rece por ti? Porque estoy borracho. Pues, ¿qué pasaba? Estaba reconociendo su pecado. Pues qué bueno es que nosotros lo hagamos en el sacramento de la confesión. Me acuso de tal y de tal, me acuso de, pues eso, de ser así, de asá, y aquí descubrí tal cosa y aquí tal otra. Y entonces voy a ser claro y voy a decir las cosas completas y contrito y reconocer mi pecado, decir, mea culpa, mea culpa. No está el mal afuera, no está el mal en las estructuras, está en los corazones. Y los corazones se purifican con la contrición y con la confesión. Y a veces se purifican también con el sufrimiento. Cuánta purificación, cuánta catarsis hay con el sufrimiento. Sí, son purificaciones, son ajustes, como podríamos decir, del mal que procedió de Satanás en el paraíso, que se continuó con la desobediencia de nuestros primeros padres, que siguió con el asesinato de Abel, y después con toda esa gran cantidad de pecados que produjeron el quiebre de la naturaleza del hombre y la naturaleza del hombre en sí mismo, del hombre con Dios y del hombre con sus semejantes. ¿Y qué está en el fondo? El pecado. El pecado. ¿De dónde viene? Pues del demonio. ¿Y el demonio por qué cayó en pecado? Por la soberbia. ¿Por qué desea ser como Dios? Por no reconocer esta absoluta y total, pues, justicia primera, que es la divinidad, al que todo se le debe, al que le rindo mi absoluta adoración, al que quiero servir, y que nos ayude la purísima concepción de María, María Inmaculada, cuanto habló en Fátima la Virgen, de que el mundo se salvará por la devoción a su corazón inmaculado. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay pecado. Es absolutamente puro. ¿Y el mío no? El mío no es absolutamente puro. Dicen que hay algunos santos o santas que se parecen a María, como Santa Teresita, como que se parecen como en esa proyección de absoluta, no sé, como pureza. Como le dijo su confesor un día, en la presencia de Dios yo le digo que usted nunca ha cometido ningún pecado mortal. Pero nosotros, muchos mortales y muchísimos veniales, digo, por lo menos yo, y tendré que decir, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Y nos ayudará y nos liberará del demonio, le aplastará la cabeza a Satanás, nos ayudará a desenmascararlo y decir, va en serio la lucha. Ahí tu corazón es un campo de batalla, no permitas que haya nada que te aparte de Dios. Concilia aquello con San José María: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.